Carrera Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Tenemos una exposición recién inaugurada, un cartel que comienza a tomar forma en una mente creativa y alguien que se hace cargo al frente de una de esas cofradías emblemáticas como pocas. La Virgen, tan protagonista de septiembre, es el centro de la primera, dedicada, como sabes, a la estrella La Saliena de Jerez, a poco más de 20 días de ser coronada. Y la tercera, pues que siempre nos evoca María Santísima, esa esperanza de la Hiedra, que es cofradía de la plazuela que estrena Junta de Gobierno. Ya veremos si también María Santísima, que hemos celebrado en su natividad, en su dulce nombre y en sus dolores, y cuya novena de la Merced está ya en marcha, ya veremos, digo, si la Virgen también, contenido del cartel, que no es otro que el oficial de la Semana Santa de Jerez 2024, recién encargado a Inmaculada Peña. Ella, nuestra invitada, César Díaz, también nuevo hermano mayor, como es, de la Hermandad de la Hiedra. Y junto a ellos saludamos ya también a nuestro compañero Marco Antonio Gómez. Bienvenido.
Bien hallado. Buenas y cofrades tardes. En este mes de septiembre, en este mes tan jerezano, tan bonito, donde, por supuesto, la Virgen de la Merced es la protagonista de estos días de novena y de su próxima salida profesional. Pues, Gaby, a falta del nombramiento de la designación de la imagen que presidirá el Vía Crucis de las Hermandades en Cuaresma, ya solo nos falta ese pétalo por deshojar, porque ya se produjo el nombramiento de la pregonera y ahora la pregonera gráfica, que también nos acompaña Inmaculada Peña.
Digo yo que si por esa línea va a tocar Virgen para el Vía Crucis.
Bueno, ahí el consejo sabrá.
Inmaculada Peña, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
César Díaz, bienvenido también. Gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues con ellos vamos a hacer nuestro programa de hoy, que recordarás, el primero de la temporada ya tuvo a Juan Miguel García Pérez, hermano mayor de La Estrella. La Estrella acaba de iniciar, Marco, una exposición preciosa que no sé si has tenido ya la oportunidad de ver.
Bueno, pues pude pasar esta mañana por el Salón Regio del Ayuntamiento y la verdad que se lo recomiendo a todos, porque se expone el ajuar perfecto y precioso de que la Virgen de la Estrella está atesorando en estos días, gracias también no solo a las donaciones y regalos de los propios hermanos, sino de las hermandades que se han acercado hasta la capilla del Colegio de San José para ofrecer a la Virgen de la Estrella pues infinidad de pañuelos, rostrillos, rosarios, broches. La verdad es que está montada con un gusto y recomiendo, por supuesto, la visita y detenerse ante la imponente corona que Tony Falla ha elaborado para este mano acontecimiento, y la saya, por supuesto, de Jesús Rosado. Un espectáculo de los buenos.
Bueno, pues no es habitual, pero seguramente sepas que en nuestra programación religiosa Monseñor José Rico Pavés nos acompaña con una reflexión que en El Espejo los viernes y en Iglesia Noticia los domingos puedes disfrutar. La rescatamos para hoy porque también sus palabras son un regalo a María Santísima.
Querida familia diocesana, si Dios quiere, el próximo 14 de octubre vamos a vivir en la diócesis un acontecimiento devocional que nos ofrece una oportunidad preciosa para volver a dirigir nuestra mirada de fe a María Santísima. Me refiero a la coronación canónica de la Virgen de la Estrella, titular mariana de la ilustre y la saliana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Cristo Rey, en su entrada triunfal en Jerusalén de la ciudad de Jerez. Considero un regalo precioso de la Providencia poder celebrar al comienzo de mi tercer curso pastoral con vosotros esta tercera coronación canónica, con la que se cierra un ciclo mariano de coronaciones que han recorrido la geografía completa de nuestra diócesis. La cierra en diciembre de 2021 con la coronación de la Virgen del Rosario de Bornos, el litoral en julio de 2022 con la coronación de la Virgen de los Dolores de Sanlúcar de Barrameda, y la campiña ahora en octubre de 2023 con la coronación de la Virgen de la Estrella de Jerez de la Frontera. Es como si la consagración a la patrona de toda la diócesis, celebrada en la vigilia de la Inmaculada de 2021, se extendiera por todo el territorio diocesano, recordándonos que quienes tenemos la dicha inmensa de vivir en la tierra de María, debemos vivir centrados en ella para avanzar en el seguimiento de su Hijo Jesucristo nuestro Salvador. Por eso, recordando la predicación vibrante de San Bernardo de Claraval, al inicio de este nuevo curso pastoral, no puedo menos de repetir con fuerza su invocación: «Mira la estrella, invoca a María». Esta invocación cobra más fuerza cuando caemos en la cuenta de que durante todo el mes de septiembre estamos celebrando en diferentes lugares de nuestra diócesis fiestas patronales en honor de María Santísima, como la que celebramos en honor de la Merced, patrona de la ciudad de Jerez. Invocamos a María con muchos nombres, porque de muchas maneras reconocemos su presencia y compañía en nuestra vida. Hace 30 años San Juan Pablo II afirmó que es la fe cristiana, es la devoción a María, es el deseo de imitarla lo que da autenticidad a las manifestaciones religiosas y marianas de nuestro pueblo. Pero esa devoción mariana, tan arraigada en esta tierra de María Santísima, necesita ser esclarecida y alimentada continuamente con la escucha y la meditación de la palabra de Dios, haciendo de ella la pauta inspiradora de nuestra conducta en todos los ámbitos de nuestra existencia cotidiana. Sigamos trabajando para que nuestra diócesis sea en todo y siempre de María, de modo que podamos llevar a todos la alegría de vivir en Cristo, su Hijo, nuestro Salvador.
Todo con María, nada sin ella, que es un lema que don José impone y todos repetimos ya cada vez de modo más espontáneo. Pues Inmaculada Peña, decía yo, porque la Virgen viene muy bien traída en septiembre siempre y porque hay otros acontecimientos que son actualidad que la tienen presente. No sé si ya tienes decidido que esté presente de algún modo también en el cartel.
Es que no puedo adelantar nada.
Claro.
Entonces no puedo adelantar nada de cartel.
Pero el cartel está ya configurándose en la mente, sí. Incluso fuera de ella.
Sí, el boceto ya está hecho. Uh-huh. Ya tengo el boceto, lo tenía claro desde hace bastante tiempo. Y bueno, yo espero que esté a la altura de la Semana Santa que se merece la ciudad.
¿Lo tenías claro desde hace tiempo porque hace tiempo que sabías? ¿O lo tenías en mente porque para
lo tenía
cuando
en mente
la
porque... Siempre le das vuelta todos los años cuando ves el cartel oficial, pues siempre le das vuelta, pues yo haría esto, yo haré lo otro. Entonces siempre te vas configurando un poco un boceto mental de lo que quieres hacer, lo que tú crees que deberías hacer. Y por eso lo tenía más o menos claro. Me he agarrado a mi idea y a mi estilo, voy a seguir mi estilo de los carteles anteriores. Y eso es lo que te puedo adelantar, que va a ser elegante.
Va a ser elegante. Bueno, eso es un titular. Eso para la web. Atención siempre a cope.es porque de aquí luego nos vaciamos en la web y ahí lo contamos todo. Y ese va a ser un buen titular, ¿eh? Va a ser un cartel elegante.
Le iba a preguntar a Inmaculada, pero ella se ha adelantado, me ha hecho spoiler, como dicen los modernitos, sobre si el cartel iba a seguir la línea a la que nos tiene también acostumbrados con esa edición de la Sacristía del Caminante, donde vimos unos retratos hermosos de la Virgen del Mayor Dolor, Amor y Sacrificio, La Piedad. ¿Esa es la línea del cartel? ¿Es el sello inconfundible de Inmaculada Peña?
No, me voy a apartar de él. No por nada, no es que no vaya a seguir mi estilo. Lo que pasa es que voy a cambiar la técnica. Uh-huh. ¿Vale? La técnica también la puedo adelantar. Va a ser un óleo sobre lienzo. Uh-huh. Yo estoy especializada
La técnica porque los anteriores eran...
Pastel. Dibujo a pastel. Uh-huh. Yo soy más de la rama de dibujo, de las uh-huh. técnicas dibujísticas. Pero yo creo que al final la pintura al óleo es el arte rey de las artes. Vamos, la gente cuando va a la pinacoteca le gusta ver el óleo sobre el lienzo. Uh-huh. Yo creo que la pintura es la más importante. Y aparte, a diferencia del pastel, lo que es el soporte sí permite que sea unas dimensiones mayores. El pastel está muy limitado al pliego de papel, sobre papel, y entonces tiene unas dimensiones bastante más reducidas. Y yo quería que fuera algo más grande y que fuera como más caché, digamos, una técnica con más caché.
¿Composición o retrato?
Eso sería decir mucho, ¿no?
Va a tener un poco de todo.
Un poco de todo.
Sí, va a tener un poco de
Pero
todo.
Pero va a ser muy cartelista.
Sí.
porque a veces hemos tenido carteles que no lo han sido tanto, que en virtud de reflejar quizás un pues una estampa grande, una fotografía, y no hablo de la técnica, sino de la composición de una figura central, va a ser un cartel.
Sí, va a ser un cartel, y además tiene mucho trabajo de diseño gráfico detrás.
Inmaculada, ¿qué debe tener el cartel para que cumpla su misión de anuncio?
¿Qué anuncio? Es que una cosa es el anunciar y otra cosa es el gustar, ¿no? Muchas veces hay que buscar un poco la línea intermedia, porque hay carteles que sí funcionan como carteles anunciadores de una fiesta, pero no es del gusto del pueblo. Entonces a mí me gustaría buscar un punto intermedio, que guste, pero que también cumpla la intención del cartel, que refleje la Semana Santa, pero que no sea parte de mi estilo.
Uh-huh. ¿No eres, digamos, cofrade? Pero si estás
lo eres. Sí, sí,
ah, vale. Sí. ¿De qué hermandad?
No soy ninguna hermandad, pero me gusta muchísimo la Semana Santa. Sí.
Con lo cual tienes la facilidad de saber qué le puede gustar al pueblo en general, porque el cartel es para todo el mundo y al cofrade en particular.
Sí, sí, sí. La verdad es que tengo suerte de que me siguen muchas personas la obra mía, que la obra mía, uh-huh, muchas cofrades, y me siguen muchas personas que no son cofrades y los que son cofrades también.
Yo veo que repite, y con mucho acierto, los trazos del Mayor Dolor. No sé si, bueno, no eres de ninguna hermandad, pero ¿es una de tus devociones, Inmaculada?
Es que yo tengo mucho cariño a la hermandad del Mayor Dolor. Siempre se han portado conmigo muy bien, uh-huh, y siempre me han tratado con mucho cariño. Entonces cuando te tratan con cariño, pues le coges mucho cariño a la hermandad final.
De entre los últimos carteles, o los más antiguos, oficiales de la Semana Santa de Jerez, ¿cuál te gustó especialmente? ¿Cuál
te viene? Yo tengo uno preferido, ¿mm?, que es el que hizo José Manuel Reyes, del Cristo de
Santo Crucifijo.
Pero es que
este haga lo que haga, porque tiene unas botas pintadas que quitan las taparas del sentido.
Sí, está allí en el Consejo Regulador.
Eso es.
Sí, es muy amigo mío.
Es amigo, ¿verdad?
Sí. Y a mí me encanta su técnica y me gusta mucho lo que hace. Yo creo que fue un cartelón, vamos, bajo mi punto de vista.
Y sin ponerle el cascabel al gato, ¿ha habido carteles últimamente, en los últimos años, que tú dices, es que no es lo que debiera ser un cartel de Semana Santa?
Sí, sí. Hay algunos que no me han gustado, pero al final la pintura te enfrentas a que es algo que te puede gustar o no. Sí he visto que ha faltado un poco ese, el que sea más cartel, que sean más carteles, que tengan más trabajo de diseño detrás quizás, ¿no? En algunos que han sido últimamente carteles oficiales. Pero bueno, ya eso es las capacidades del artista, el gusto del artista. Depende también del artista, hay que valorar también su trabajo. Pero sí es verdad que yo pienso que para aceptar un cartel también hay que tener conciencia de lo que es un cartel, que no, claro, al final no es una pintura. Una cosa es una pintura, un encargo, otra cosa es un cartel. Pero, bueno, al final son gustos, que te gustan más o que te gusten menos.
Y cuando nos apartamos de esta temática, ¿qué sueles pintar, qué sueles dibujar, ya que el dibujo
es...? Yo soy retratista, fundamentalmente. Uh-huh. He hecho muchos retratos a particulares. Los hacía desde la facultad y los he hecho, eso sí lo hago a óleo. Los que hago cofrades son a pastel. Y también tengo una serie de bocas gigantes, ¿eh?, basadas en diseño gráfico, que esas son para fuera de Andalucía. Uh-huh. De otra línea diferente.
Eso es para otros gustos.
Inmaculada, sí. Si un señor de Murcia, y no me refiero a aquella serie de los años 80, se detiene a ver el cartel, tu cartel de la Semana Santa de Jerez, ¿llegará a enamorarse o a interesarse por conocer nuestra Semana Santa?
Yo espero que sí. Yo espero que sí. Lo que no me voy a apartar tampoco, ni de mi estilo, ni de que genere piedad. Es decir, yo he visto muchas personas que una cosa que me ha impresionado, que he visto carteles míos de la Semana Santa, de estos que son tipo retrato, colgados en establecimientos, y he visto gente rezarle. Uh-huh. Y a mí eso me ha impactado, porque al final es algo que he hecho yo.
Claro.
Y me impacta. Y esa cercanía que genera, ¿no?, con el devoto, no la quiero perder en este cartel.
Es curioso porque no es un objetivo que se le deba exigir a un cartel que genere devoción, sino que venda un producto, sí, por lo general, y eso tiene un debate también, que los carteles generen devoción, porque al final un cartel bonito es un cartel que se guarda, un cartel que se guarda y que tiene devoción es un cartel que invita a rezar.
Es que no se puede perder tampoco el sentido de la Semana Santa, de la devoción.
Claro.
La devoción yo creo que es el epicentro de la Semana Santa para cualquier hermandad. Entonces eso es algo que yo creo que también debe de reflejar el cartel, no solo la Semana Santa, pues con los atributos típicos de la Semana Santa, sino que genere pues un diálogo con el espectador, una cercanía que le pueda rezar.
Inmaculada, hay algunas voces que reclaman desde hace un tiempo que al cartel le había que darle un giro, y aprovechando que estamos en la era de la comunicación, en la era de Internet, que adquiera un formato para que llegue a las máximas manos, a los máximos establecimientos o a las máximas localidades posibles. ¿Se te ocurre algo que hacer con el cartel?
¿Pero a qué te refieres? ¿A formato?
Formato, proyección, comunicación, distribución. Hay quien está pensando cómo se hace para que el cartel se adquiera la capacidad de comunicación del siglo XXI. O el cartel es el cartel y punto.
A ver, yo es que soy muy clásica en ese sentido. Entonces, a mí para un cartel, si va a ser una obra pictórica, me gusta que sea una pintura. Ahí también que abogan por la fotografía. Entonces, yo el formato, si es verdad que he tratado de adaptarlo a dispositivos móviles y a los dispositivos digitales, lo que es el formato, ¿vale? Las dimensiones.
Yo me voy a permitir que vuelva a Murcia, porque si recordáis, en el primer carro oficial de televisión que tuvimos de vídeo en esta cuaresma, me traje de esa tierra unos caramelos que el Consejo editaba, los caramelos típicos de la Semana Santa murciana.
Ahí es donde querías tú el cartel,
¿vale? Y claro, una gran idea, porque es un producto que Murcia distribuye muy bien, sus caramelos de Semana Santa, y aparecían en distintos tamaños y formatos el cartel de oficial de ese año. Creo que es una gran idea. Y bueno, yo traje esos caramelos y dije, bueno, pues aprovechando que eres una gran distribuidora de nuestros caldos, que son los mejores del mundo, ¿no es el momento de establecer ese vínculo de un etiquetado especial con motivo de la celebración de la Semana Santa en Jerez? Algo que venga el foráneo venga a Jerez y se lleve de recuerdo la botella o otro producto con el cartel. ¿No creéis que podemos encaminar y unir una pasión como es nuestra Semana Santa y una pasión y una tradición como es el vino de nuestra tierra?
Podría ser, ya Sanlúcar lo ha hecho. De hecho, con la salida extraordinaria de la Virgen de los Dolores, puso en la botella de manzanilla el cartel, parte del cartel. Se podía utilizar, claro.
Inmaculada, el cartel va a ser elegante. La Semana Santa de Jerez lo es, por supuesto, en muchos de sus elementos, quizás en otro menos. ¿Eres crítica con la Semana Santa en la calle cuando ves algo que no te gusta?
Sí, hay cosas que me gustan más y otras cosas que me gustan menos.
No vamos a reproducir aquí los debates del grupo, el barroco jerezano.
Gran grupo,
del
¿no?
Del que somos, de que de los cuatro al menos tres somos pertenecientes, no sé si César también. Pero hay muchas cosillas que hay que ir puliendo todavía, ¿no?
Sí, claro.
Vale.
Pues déjame que vaya con mi pregunta, con preguntita de marras, que me gusta rebuscar. Inmaculada, si la Semana Santa de Jerez es un lienzo en blanco, dígame, un trazo, solamente un trazo, un color, que la define.
Pues te diría el amarillo Nápoles.
¿Por?
Porque yo asocio la Semana Santa a la luz, más que a la oscuridad. Me gusta mucho la Semana Santa de día. Y el color de ese color amarillo Nápoles es como el color de las velas, que son...
¿Color tiniebla?
Color tiniebla, sí. Pues a ese color lo asocio.
Aprendemos siempre cosas nuevas.
Poco a poco estamos haciendo el cartel cada uno en la mente.
Oye, César, ¿y a ti cómo te gustan los carteles? ¿Y qué pregunta le harías a Inmaculada?
Bueno, yo creo que la pregunta que yo le haría la ha contestado ella, y es que fuera un cartel. A mí me gustaría que fuera un cartel, tuviera esa capacidad comunicativa de no solo pintar una imagen, sino que reflejara. No sé si se podrá apreciar en el cartel que estamos en la Semana Santa de Jerez por alguna cuestión que caracterice a la ciudad, algún elemento arquitectónico o algo, o no, en principio no.
No, en principio va a tener un carácter muy, muy, muy alegórico.
Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. No despedimos a Inmaculada, pero vamos a centrarnos ahora. En la Esperanza de la Hiedra, que comienza etapa con una nueva junta de gobierno que preside quien es nuestro invitado, César Díaz. Bueno, ha pasado ya el cabildo, ha pasado pues todo ese momento siempre pues convulso del cambio. ¿Cómo habéis vivido ese relevo?
Bueno, la verdad que hemos vivido de una manera un poco más convulsa, como comentas, pero bueno, nada de lo que uno tenía previsto, bueno, pues en unas simples primeras votaciones. Bueno, y esto se ha dilatado 2 meses más, y además en la primera ronda pues hubo algunas cuestiones que no eran inherentes a las elecciones, que digamos que contaminaron un poco esa primera convocatoria. Pero lo demás, bueno, por lo menos el equipo nuestro lo ha vivido con prudencia, con el silencio debido. Y en ese sentido estamos contentos.
Marco y yo tenemos un amigo seguramente también lo sea tuyo, que dice que esos son problemas de hermandades grandes.
Sí, posiblemente. Uh-huh. Ahí donde se escucha todo, ¿no? En las hermandades más pequeñas surgen cosas que no trascienden a la sociedad.
Claro. Marco.
César, tu equipo llevaba una cartera con grandes y muchos proyectos, del cual te preguntaremos por un par de ellos ahora, pero hubo una última hora que revolucionó el panorama popular cofradiero, y admíteme lo de popular cofradiero. El retorno, la vuelta de los sones de la agrupación musical de La Sentencia a la Madruga.
Bueno, sí, eso surgió de manera, aunque yo nunca me negué a que esa posibilidad se diera, pues se abre una puerta con la contratación por parte de la hermandad, nuestra querida Hermandad de las Viñas, de la banda Virgen de los Reyes. Sin esa posibilidad no se hubieran dado los ingredientes para poder nosotros dar el paso. Nosotros no habíamos dado ningún paso ni habíamos hecho ningún movimiento, puesto que, claro, la banda de La Sentencia toca el Jueves Santo y tocaba el Viernes Santo. Era inviable. Esas puertas abiertas pues dieron la posibilidad de mover ficha. Y eso fue un par de semanas antes de la segunda vuelta.
En mi familia tengo un hijo que, mi pequeño, que es de La Esperanza hasta la médula. Y en casa estamos todos muy contentos, esperando y soñando ya con la madrugada para ver llegar la banda, la agrupación musical de La Sentencia a la plazuela. ¿Qué te dicen la gente? ¿Qué te dicen los hermanos? ¿Cómo ha calado esto allí en la plazuela?
Bueno, pues verdaderamente es algo que hay una expectación increíble. Yo creo que siempre tenemos momentos en la Semana Santa y yo te diría que ya tenemos uno que sabemos por adelantado, que es la vuelta del binomio del paso de nuestro Padre Jesús de La Sentencia y Humildad y la banda de La Sentencia. Indudablemente es un momento esperado y estoy convencido de que cuando pase la Semana Santa creo que viviremos momentos, podremos recordar momentos muy bonitos.
Más allá, César, de ese elemento que ha trascendido en la calle, que es objeto, lógicamente, de comentario, ¿cuáles son los objetivos básicos?
Bueno, nosotros tenemos un objetivo que creemos que es fundamental, y es mirar por nuestros hermanos. Las hermandades son, evidentemente, nuestros titulares, pero creo que es fundamental dar participación a los hermanos de lo que es su casa y de lo que es su hermandad. Y eso está en la responsabilidad de esta Junta de Gobierno. Por tanto, para nosotros el pilar fundamental son los hermanos.
¿Y qué hacemos con ellos?
Bueno, pues en primer lugar eso, darle la... una hermandad crece, uh-huh, en la medida de que participa el capital humano que tiene en la misma. Si no le damos esa posibilidad, al final no crece. Pues, por ejemplo, nosotros, ¿cómo vamos a intentar que crezca? Pues dándole participación. Precisamente hace unos días pues publicamos un listado de auxiliares que vienen acompañando a la Junta de Gobierno, que es de un número bastante importante. Hoy día ya no todo el mundo está en Jerez. Los hermanos se han dispersado en algunas otras localidades. Nosotros tenemos una persona que nos va a llevar a una transformación digital de la hermandad importante, y queremos acercar a todos estos hermanos que se encuentran dispersos en distintas localidades, haciéndole la hermandad más cercana gracias a los medios de comunicación que tenemos hoy día.
¿Hasta dónde han llegado los hermanos de la Yedra? ¿Cuál es el sitio más raro del mundo?
Bueno, no sé. Pues hace un par de días estaba hablando en México, por ejemplo.
Sí. Muy bien.
Bueno, en Estados Unidos, en Dublín, hay muchísimos sitios,
César, hablamos de esos proyectos que la hermandad, la Junta de Gobierno está preparando y quiere ir desarrollando poco a poco. Hay uno que me llamó especialmente la atención por el contenido del mismo y por el lema que llevaba. El proyecto de las 500 maniquillas verdes. Háblanos un poquito de ese proyecto.
Bueno, te voy a precisar, 500 esmeraldas.
Esmeralda, yo he puesto maniquillas, me ha traicionado la conciencia de la Macarena.
Te lo iba a decir. ¿Por qué esmeralda? Bueno, esmeralda es una piedra preciosa. Uh-huh. Y una piedra preciosa de color verde. Bueno, pues para esta Junta de Gobierno, uno de los elementos más valorados es el nazareno. Por eso lo llamamos 500 esmeraldas. Por tanto, nosotros vamos, en la vida hay que ponerse metas. Y para ponerse meta para caminar hacia ese lugar. Yo no digo que vaya a ser yo el hermano mayor que llegue a los 500 nazarenos, pero yo lo voy a intentar. Y lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas. Entonces, el proyecto nuestro, nosotros entendemos que es una hermandad que tiene capacidad perfecta para aumentar el número de nazarenos y queremos cuidar al nazareno también. Y ese es el proyecto de 500 Esmeraldas. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, hay muchas hermandades que bueno, incluso ofrecen túnica y no tienen quien la vista. En la Hermandad de la Hiedra es al revés. En la Hermandad de la Hiedra hay muchas personas que se quedan sin vestir la túnica porque no la tienen. Entonces, pues, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues vamos a intentar hacer un número de túnicas en alquiler, fundamentalmente para los niños que salen de monaguillo, que la túnica nuestra no es económica, y hombre, los padres no se pueden gastar un dinero en niños que están en crecimiento. Bueno, pues ahí uno de los grandes impulsos que vamos a llevar a cabo es con este tipo de iniciativa.
César, para los que disfrutamos de la hermandad de la Hiedra en la calle, la calle Sol es el epicentro de, es el máximo de la hermandad en la mañana y en el Viernes Santo. Pero claro, cuando escucha uno el testimonio de los nazarenos, varía mucho de los que estamos disfrutando en la calle. Achacan que la cofradía está demasiado tiempo en esa calle. ¿Se tiene previsto, bueno, pues repasar horarios, itinerarios, recorridos de cara a la próxima madrugada y bueno, pues empujando esta idea de cuidar al nazareno?
Sí, precisamente cuando finalice este programa tengo una reunión con el diputado mayor de gobierno y ya empezar a pulir ciertos aspectos de horarios, de itinerarios y demás. Y bueno, queremos, evidentemente, cuidar al nazareno es, en primer lugar, cumplir horarios. Creo que es fundamental porque, bueno, yo en el 2018 nosotros nos quedamos en casa. Fue la primera vez que yo me voy a Sevilla a ver la madrugada y me quedé un poco asombrado, que creo que es mucho más complicado salir en la Hiedra que salir en la Macarena, porque es que allí los nazarenos entran, salen. Esto aquí no sucede. Pues entonces tendremos que cuidar a los nazarenos con algunos aspectos que ya en breve pondremos en funcionamiento o en conocimiento de todos vosotros.
No hemos hablado, César, del equipo humano. Da un repasito así a tu junta.
Bueno, mi junta está compuesta por un número, creo que una junta muy interesante. En primer lugar, porque combina la experiencia, hablamos de, creo que es la primera vez que van 3 medallas de oro, personas que llevan 60 y tantos años en la hermandad, con un nutrido grupo de gente joven y muy capacitada. Yo era consciente de que mi generación empieza ya a estar al borde del límite. Entonces tenemos que ir buscando lo que es el recambio, ¿no? Y para eso es necesario que personas con menor edad vayan asumiendo y conociendo lo que son el modo de trabajar en una junta de gobierno, las responsabilidades, y yo creo que, y además estoy súper contento de que el equipo es muy bueno y la gente joven estoy seguro que va a responder y está respondiendo.
Inmaculada, le pedí a César que te hiciera una pregunta, ¿te animas a preguntarle algo?
Yo creo felicitarle por el nombramiento.
Muchas gracias.
Y nada, deseándome a la Hiedra ya.
Yo estoy deseando que tú la pintes.
¡Hombre, estábamos esperando! Bueno, sea en ese cartel o en cualquier otro, ¿no?
El que tú quieras.
Lo digo porque este se está ya cociendo y no sé si igual suena la flauta.
Cabe algo.
Bueno, pues alguna última cuestión con la que ir poniendo colofón en nuestro programa, Marco.
Sí, dos cositas. César, para aquel que no lo conozca, tuvo bien de, y es responsable de una publicación sobre la historia de su hermandad, de la hermandad de la Hiedra. César, se acaban de cumplir ahora aniversarios, bodas de la bendición del Cristo, del Señor de la Sentencia y Humildad. ¿Qué dato hay relevante que no conozcamos acerca de la imagen del Señor?
De la imagen del Señor, bueno, pues resulta que la imagen fue adquirida por nuestro hermano Manuel Antonio Domés de la Riva y lo hizo con mucho cariño y la trajo el sábado de Pasión. Y entonces ahí hubo una historia muy graciosa que, bueno, el Señor se montó en el paso, vino nuestro director espiritual, dijo que no estaba bendecida, se bajó, se volvió, fue un poco, a ver quién puedo más, te encontré, y no, al final no salió, después de todas las prisas que se le dieron y demás al imaginero, pues no pudo salir ese año porque no estaba bendecida, y se bendijo en el, si no recuerdo mal, el Domingo de Resurrección, pero ese año no la perdimos, en 1948.
Pues César Díaz, Inmaculada Peña, hermano mayor de la Hermandad de la Yedra, cartelista oficial para la próxima Semana Santa, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Seguimos pendientes de vuestra evolución, tú con el cartel, con ese y con otro, y con toda tu obra, y César, estamos muy pendientes, como siempre, de la Hermandad de la Yedra, que ha sido siempre una hermandad a la que le hemos tenido y le tenemos muchísimo cariño.
Muchas gracias.
Marco, ¿alguna cosa para cerrar?
Sí, déjenme que barra para casa por una vez, sabes que no acostumbro a ello, pero sí me gustaría anunciar, recordar que este próximo sábado, día 23, se llevará a cabo la tradicional velada en el barrio del Plenón, organizada por la Hermandad del Consuelo, y contaremos con las actuaciones de Viviana Silva, de Juan Lumatos en tributo a Rafael, del grupo RQR, de Maggie Benru, y bueno, que todo lo que se recaude irá a beneficio de ese futuro, de ese sueño que todos anhelamos, que es la construcción de la capilla de María Santísima del Consuelo. También tenemos por aquí que nos llegan que el 30 de septiembre, recordemos que es la Magna Mariana en San Fernando. Es una cita para conocer de cerca las devociones marianas de esta tierra vecina. Y el jueves 21 pues tendremos también Cabildo Extraordinario de la Hermandad del Consuelo, donde se llevará a cabo, si los hermanos así lo aprueban, la adquisición de los bocetos y aprobación de los bocetos de las imágenes de San Juan y María Magdalena para esa futura sacra conversación en el paso de palio. Recordar también que tenemos Igualdad de San Dionisio, perdón, que el próximo 7 de octubre pondrá en las calles por vez primera la imagen del santo patrón, y bueno, que el pregón de la coronación nos aguarda, la coronación de la Virgen de la Estrella, que lo pronunciará nuestro amigo compañero Ángel Aguilocho el 6 de octubre, así que andamos ahí muy liados.
Y que terminamos en las plantas de la Virgen de la Merced, estamos en novena y el próximo domingo la tenemos en la calle. Nosotros vamos a ir ya despidiéndonos, recordándote que en cope.es tienes esto y tantas cosas más que en la órbita de lo cofrade convertimos en noticia. Síguele la pista y también te recordamos que contamos con el chat, que a través de WhatsApp es una oportunidad de interactuar con nosotros, de conversar, de poner ideas sobre la mesa y de seguir construyendo esta temporada que recién comenzamos de Carrera Oficial. Saludos, en nombre de todos, de Gabriel Álvarez.
En la provincia de Cádiz.